ajuscoradio.mx, transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
En Ajusco Radio nos interesa tu creación, nos interesa tu ingenio y también nos interesa promover todo lo que tú has creado. Puedes mandarnos tu demo, tu EP o cualquier musiquita que hayas grabado alguna vez. En Ajusco Radio nos interesa divulgarlo, en Ajusco Radio nos interesa hacerlo. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Radio comunitaria que transmite desde Santo Tomás, Ajusco. Búscanos en las redes sociales como Ajusco Radio. 1315-4250. Teléfono en cabina. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio te invita a participar. Llámanos a nuestro teléfono 1315-4250. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Radio presenta Expresando la Realidad con Yasmín Jiménez. Programación musical a cargo de Jocelyn Valdivia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Comenzamos.
Radio, construyendo la resistencia. Bienvenidas, mi querida audiencia, a un programa más de Expresando la Realidad, como ya es una sana costumbre los domingos aquí desde esta estación, una radio comunitaria desde el pueblo de Santo Tomás, Ajusco. Y pues ya estamos en nuestras transmisiones habituales aquí en la cabina. Muchas gracias a todos los que se conectan. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra página de Facebook, Ajusco Radio, vernos y escucharnos en la página de Pueblo Santo Tomás, Ajusco, y escuchar el audio perfectamente, muy bien y muy lindo, a través de nuestra página oficial www.ajuscoradio.mx, que ahí todo suena perfectamente bien. Y pues vamos a dar inicio. Hoy tengo aquí a mi lado izquierdo, justamente, pues a un invitado. Hoy tenemos aquí al profesor licenciado Damián Martínez. Él es abogado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS. Y pues vamos a hablar, mi estimado profesor, el día de hoy sobre esta semana que ya concluyó justo el pasado jueves, el 30 de mayo, con la gran marcha, pues después de la semana de conmemorar y sobre todo esta semana en el marco de los detenidos desaparecidos, pues en nuestro país y también en todas partes del mundo. Así que por favor, salude a nuestra audiencia.
Muy buenas tardes, audiencia que sintoniza Ajusco Radio. Muy buenas tardes, Yasmín, y en los controles técnicos. Buenas tardes, Adolfo. Un placer estar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación. Y pues vamos a platicar un poco de la semana, de la jornada que acaba de culminar, de la campaña nacional en contra de la desaparición forzada, en la cual participaron diferentes organizaciones, entre los cuales participó el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo.
Pues así, así es, vamos a platicar un poco y pues demos inicio, porque hay muchas cosas que yo quiero que charlemos y sobre todo sobre, y me gustaría mucho, ¿no?, su punto de vista, porque hay varios enfoques, ¿no? Hace dos semanas yo estuve charlando en mi programa justo de que venía la jornada, la semana de los desaparecidos, las actividades que iba a haber, ¿no? Después, la semana pasada estuvimos transmitiendo desde el plantón, el día de la marcha, pues la marcha, ¿no? Pero creo que hay factores que es importante a reflexionarlos ya pasadas la jornada y el plantón, ¿no? Un plantón que a mí me gustaría charlar un poco sobre las entrañas del plantón, ¿no? Porque pues lo que podemos transmitir, pues vimos, hubo actividades, presentaciones de libro, mítines, la parte cultural, la música, ¿no? O sea, como toda esta parte hecha hacia el público y que claro, tiene una muy buena recepción por las personas, tanto que pasaron por ahí como las que pudieron ver la transmisión, escuchar la transmisión. Pero a mí me gustaría un poco platicar sobre la organización, ¿no? O sea, la organización del plantón, que todo lo que implicó y todo lo que conlleva, ¿no? Porque yo estoy un poco enojada, indignada, justo porque el día de la marcha vimos varias noticias publicadas por medios, ¿no? Donde dicen, o sea, descalificando las acciones en torno a la marcha, ¿no? Y me preocupa mucho y me enoja sobre todo porque lo que creo es que lo que hacen los medios comerciales y medios que tienen ahora mucha difusión por las redes sociales sobre todo, es como resaltar cosas que uno diría, y lo importante, ¿dónde está? ¿No? O sea, ¿dónde está? Es que quemaron la bandera gringa, qué drama, qué escándalo, son unos alborotadores y quemaron la bandera gringa, pero nadie dice en el marco de qué o por qué, ¿no? Pintaron los bancos, pobrecitos, ¿no? Entonces, esa es una parte, pero hay otra parte atrás, ¿no? Y sobre todo a mí me gustaría charlar usted como parte del FNLS, justamente para que la audiencia tenga claridad de que esto es algo que lleva un proceso muy largo a lo largo del año, que no es que un día despertaron y dijeron, ay, vamos a hacer un plantón y ahí nos quedamos. O sea, hay muchos elementos y yo una cosa que les reconozco, les admiro demasiado, es su capacidad de organizar. O sea, yo tan solo decía, alimentar a todas las personas que están en el plantón implica una organización que no es una ocurrencia. O sea, ya ahí, cuando uno ve que algo está organizado, dices, hacerles de comer a tantas personas ya implica un grado de organización y de cosas, ¿no? Cuéntenos un poco ustedes como frente, ¿desde qué mes están pensando y plantean esta posibilidad de participar en el plantón?
En el FNLS, en el cual tengo un acercamiento pues más todavía, porque ahí en el plantón llegamos o fuimos varias organizaciones las que coordinamos, el Comité Cerezo, el Comité Hasta Encontrarlos, y así varios colectivos que nos coordinamos para realizarlo. Es un esfuerzo bastante grande por parte de los pueblos que conforman el FNLS y los demás colectivos, desde luego, para organizar tan solo la comida, como usted bien mencionaba, como vinieron contingentes de Chiapas, de Veracruz e Hidalgo, de Michoacán y de Puebla, y aquí mismo de México, del Valle de México. Entonces, esa cantidad de personas había que darles alimentos. Entonces, sí es un esfuerzo muy grande. Se organiza, perdón, a través de un plan que se elabora dentro de las organizaciones. Se realiza un plan anual en el cual se contempla la organización es de esta semana, que en este año se le denominó Perdón Nunca Olvido Jamás. Uh-huh. Ese es el nombre de la jornada. La jornada incluyó además actividades en los estados en donde el FNLS tiene presencia. Y lo que comentaba respecto a la estigmatización o la tendencia negativa de los medios de gran cobertura, pues nos lo esperamos porque lo que denunciamos es una desaparición forzada. La desaparición forzada que, si bien es cierto, el Estado no lo reconoce, está conceptualizado por las diferentes instancias de derechos humanos nacionales e internacionales como un acto realizado por agentes del Estado o por personas particulares con aquiescencia de instituciones del Estado. Entonces, hasta es lógico pensar que el Estado pues va a buscar los medios para satanizar la actividad que se realizó, como la del 30 de la marcha del 30 de mayo. Y no nos esperamos menos. Lamentablemente, portales tan serios como, pues, Sin Embargo, que hizo pues de su quehacer periodístico, pues lo rebajó. Lo rebajó porque no informó el tema central de esa marcha, sino que nada más le dijeron y es lo que dijo. Al parecer, así podemos ver, porque si hubiese llegado un reportero de ese medio al corazón de la marcha, hubiese escuchado qué es lo que se clamaba, porque pues el mitin fue también durante la marcha, no una mala marcha. Entonces, en el mitin, los oradores clarificaron el objetivo de esa marcha y el objetivo de toda la jornada. La desaparición forzada, pocas organizaciones la quieren retomar porque implica riesgos muy bastante graves, ¿no? Tenemos documentados, bueno, varios escritores tienen documentados desapariciones por desapariciones, o ejecuciones por desapariciones, como es el caso del Nepomuceno de Sonora, el señor difunto, la señora Escobedo de Coahuila. Entonces, son padres que los ejecutaron por estar buscando a sus hijos desaparecidos. Entonces, de ese talante es el nivel de riesgo para los que abrazamos la causa de los desaparecidos.
Sí, sí, porque justamente dice algo muy interesante, profesor. Y esa es la diferencia, o eso es lo que a la audiencia debe de quedarles muy claro, que justamente están exigiendo la aparición de personas, ¿no? O que el Estado explique, personas que se sabe y se tiene documentado que es la responsabilidad del mismo Estado que lo estén, ¿no? No estamos hablando, y claro, son muy válidos y por supuesto también tienen su lucha, familiares desaparecidos por el narcotráfico, por el crimen organizado, por muchos factores. Nuestro país tiene personas desaparecidas, desafortunadamente, ¿no? Pero en este caso particular de esta jornada, de esta semana, es la exigencia de las personas, la justicia para las personas desaparecidas, donde el Estado tiene la responsabilidad de todo. El Estado fue el ejecutor, el Estado es el responsable de esto, ¿no? Entonces, creo que usted bien lo dice, ¿no? El mismo Estado va a hacer todo lo posible por decir no existe, por decir, bueno, que está algo, o el Estado va a decir, no, pues entre menos voz les dé mejor, porque me están acusando a mi Estado, a mí, el Estado, ¿no? O sea, si estuvieran acusando al narcotráfico, si estuvieran ocasionando o acusando a otra organización, dices, bueno, hay que averiguar, ¿no? Y ya he estado hasta me, digo, haré todo lo posible para averiguar. Pero en este caso justo es el mismo Estado, ¿no? Y ya lo hemos visto, porque también hay que compartirle a la audiencia que esto no es el primer año que se lleva, no es el primer año que se organiza, es algo que ya lleva muchos años organizándose y exigiéndole al Estado exactamente lo mismo, ¿no? Y una cosa que oíamos en las actividades de la semana, pues era decir, justamente veníamos de un sexenio donde no se esperaba mucho del Estado, ¿no? Por todas las condiciones que llegó, la imposición, donde todo mundo sabíamos era el PRI, ese PRI del que veníamos sufriendo 70 años y regresa. Y ahora en este nuevo Estado, yo creo que no existía, porque creo que me da la impresión, y usted me desmentirá, que ustedes como organizaciones son muy conscientes de tener claridad política cuando dices el Estado tiene por lo menos la intención de resolver el problema, ¿no? Ustedes sabían que no ha demostrado tampoco estas nuevas instituciones que están en el poder demasiada disponibilidad, ¿verdad? Pero lo que quedó claro también es que volvemos como a la actitud del Estado de no escucho, no veo, no sé de qué me están hablando casi o después lo voy a atender, ¿no? Y eso también es muy lamentable porque justo usted lo decían en las actividades, pareciera que no importa qué autoridad ni qué institución esté, simplemente no van a reaccionar, porque reconocer eso es reconocer que el Estado ha estado mal, y aparte que sigue estando mal de ahora en adelante, ¿no?
Sí. Pues sí, la una de las consignas que se manejaban es que la continuidad de la política de oídos sordos seguía, por la redundancia. Entonces, uno de los propósitos de esta jornada era, pues, que sensibilizar a la nueva administración federal a que retomara los casos específicos que el Frente abraza, que pues, son 40,000 desaparecidos, sí hay algunos muy puntuales. Entonces, lo que se pide es una interlocución con el gobierno federal para continuar con la búsqueda de personas que desaparecidas, que de los familiares se han acercado a las organizaciones que conformamos la campaña nacional contra la desaparición forzada, y que pues, ver en los procedimientos o procesos judiciales en que se encuentran y retomarlos para dar con el paradero de esas personas desaparecidas. Le decía, o escuchábamos las consignas, y era de que había oídos sordos porque desde diciembre, enero, marzo, se le han hecho saber al subsecretario Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, de la solicitud de una mesa de trabajo, una audiencia para ver cómo se resolvían estos casos que tenemos muy, muy específicos como campaña. Pero hasta la fecha, hasta el día 30 de mayo, no nos habían resuelto. Entonces, pues, esa es una ese es uno de los propósitos que tuvo la campaña: visibilizar la actitud del gobierno federal hacia el tema de la desaparición forzada.
Muy bien, ¿qué le parece, profesor Damián, si hacemos un corte musical con una selección musical que usted hoy nos proporcionó? Porque esa es siempre una sana costumbre aquí en Ajusco Radio, que el invitado propone la música. Gracias. Y justo por estar hablando de este tema, pues vamos a escuchar algunas canciones que se han escrito sobre la desaparición, se han hecho sobre la desaparición. Así que vamos y regresamos. Recuerden que esto es Ajusco Radio, la radio comunitaria de Santo Tomás Ajusco. Nuestro teléfono en cabina 1315-4250, y pues vámonos y regresamos en un par de minutos.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo tres días buscando a mi hermana. Unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PSN ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que
radio comunitaria que transmite desde Santo Tomás Ajusco. Búscanos en las redes sociales como Ajusco Radio. 1315-4250. Teléfono en cabina. Esto es Ajusco Radio. Construyendo la resistencia. Ustedes escuchan Ajusco Radio, radio comunitaria de Santo Tomás, Ajusco. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. ¿Qué es la desaparición forzada? Se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Estamos de regreso después de escuchar esta canción justamente de los desaparecidos, que ahorita aquí fuera del aire platicábamos que tiene ya muchas versiones. Creo que eso es importante resaltarlo, ¿no? Como varias agrupaciones, músicos han hecho versiones de esta canción porque es fuerte, es muy fuerte, ¿no? Justo dice a dónde van los desaparecidos, ¿no? Y bueno, continuamos aquí en este programa hoy con la grata presencia del profesor licenciado Damián Martínez, quien es abogado del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, quien pues estamos platicando sobre esta semana, pues que estuvo en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, y que sobre todo para el mundo externo se ve como una semana, ¿no? Hay una semana, hicieron cosas para los detenidos, pero a mí me gusta resaltar, ¿no?, que para ustedes esto es una lucha de todos los días. La semana es lo que lo hace evidente hacia afuera, ¿no? Lo que de los que a veces estamos un poco externos, ay, es la Semana Internacional, es en mayo y estamos preparados y vamos a transmitir y todo. Pero para ustedes, y creo que eso es importante que la audiencia sea consciente de ello, que para ustedes es todos los días, todas las actividades, todas las jornadas, todo el proceso de politización al interno está en ese sentido, o gran parte de su lucha está ahí concentrada.
Desde el momento en que los familiares de los desaparecidos, de quienes vamos a hablar más adelante, se acercan a la organización, prácticamente desde ese momento empezamos a programar o a coordinar, organizar actividades para apoyar tanto a la familia y así como organizarnos o coordinarnos con otros colectivos para hacer visible este fenómeno social tan aberrante que se practica en México, aun cuando se escudan en una careta de Estado de Derecho. Porque la desaparición forzada conlleva muchos delitos, conductas, actos que la ley mexicana considera delitos. Y la parte anímica de los familiares de los detenidos pues no cesa. Es bastante cruel. Y escuchábamos en algunas actividades que hemos realizado que sus raíces se remontan a la época nazi, con un plan que el Estado, que el partido nazi, con Hitler a la cabeza, implementaron en los terrenos, en los territorios ocupados de Europa cuando inició la Segunda Guerra Mundial, con un plan, porque fue un plan de Estado que se llamó Noche y Niebla. Bueno, desde entonces se han venido practicando en diferentes dictaduras militares. Las más conocidas son las de Argentina, o sea, las de algunos países de América del Sur. Y México como que se quería quedar al margen de esta, de este grupo de represores como Estado, y como tal había hecho todo lo posible para que no se visibilizara este fenómeno, este actuar del Estado. Sin embargo, tenemos que ya se judicializó el caso de Rosendo Radilla, que ya tiene sentencia por parte del comité de la CID, el Comité Interamericano de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero tenemos un caso que el propio Estado ha reconocido, ya reconoció, vamos, quizás el primer caso que ha reconocido el Estado mexicano, que es una desaparición forzada, y es el caso de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y José Gabriel Alberto Cruz Sánchez. La desaparición de estos dos revolucionarios se efectúa el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Días después de su desaparición, los reivindica un grupo armado, que es el PDPR, EPR, Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario. Es una organización que, por la vía de las armas, busca la transformación socioeconómica del país. Como organización, pues tendrá sus principios, sus ideales. Pero al informar de la desaparición de sus militantes, estos dos militantes, Edmundo y Gabriel, varios personajes progresistas mexicanos y varias organizaciones, pues se acercaron a varias organizaciones, se acercaron sus familiares, como es el caso de la hija de Edmundo, Gabriel, Nadine Reyes Maldonado, y la hermana de Gabriel, Margarita Cruz, quienes conforman la organización o el colectivo Hasta Encontrarlos. Viendo la negligencia, la apatía del Estado mexicano para investigar el paradero de sus familiares, pues llegaron hasta diferentes organizaciones, y entre ellas nosotros como FNLS, y empezamos a coordinar actividades políticas para difundir el caso y que lo retomara el Estado como una investigación, para que se investigue en dónde quedaron estas personas. Si pertenecían a un grupo armado y lo demás, pues eso queda fuera de plática, porque aquí lo que importa para varias organizaciones es que es un ser humano, y como ser humano tiene sus derechos. Bueno, el Estado mexicano ha reconocido que fue una desaparición forzada de estos dos luchadores. Tanto así que un tribunal colegiado de distrito en materia penal en 2014 promulgó o sentenció que había que buscarlos y dio una serie de acciones de diligencias judiciales que el Estado mexicano debía de cumplir. Bueno, hasta 2019 no se habían realizado esas actividades judiciales, esas diligencias. Bueno, los abogados que representan a las familias de los detenidos desaparecidos, Edmundo y Gabriel, en su trabajo jurídico logran una sentencia pues ya definitiva del el juzgado cuarto del distrito en materia penal, del lo que quedó el nombre del Distrito Federal, ¿no? Que es la resolución 942/2013-2. Esta resolución es bien importante porque complementa o afirma o reafirma lo que el tribunal, que en estos momentos no tengo el dato, resolvió en 2014. Estas dos resoluciones muestran que el Estado mexicano está reconociendo que sí hay desaparición forzada en México y que estos dos luchadores sociales están dentro de ese, digamos, catálogo de desaparecidos, detenidos desaparecidos. Sin embargo, hay una pequeña negativa que al término del plazo para impugnar, el Estado mexicano impugnó esta sentencia. Pero bueno, hay todavía recursos que los abogados pues harán uso de ellos en la legislación mexicana para hacer que el Estado cumpla con esos resolutivos judiciales.
Justo esto que nos cuenta, profesor, también es una parte importante porque hemos hablado el bloque anterior y lo hemos hablado toda la semana y lo hablaremos, ¿no? Por desgracia, que tenemos muchas personas desaparecidas, ¿no? Y muchas personas, sobre todo, desaparecidos políticos, que es como se llaman. Pero en estos dos casos justo son un ejemplo. ¿Por qué? Porque lo relevante en términos jurídicos, ¿no?, es sentar el precedente de decir, ya se reconoció, ya hubo una resolución. Esto significa que si se hace con un caso, por ende, tiene que hacerse con todos los casos, ¿no? Eso creo que en la cuestión jurídica es muy relevante en nuestro país. Es decir, si el Estado abrió la puerta y dio la posibilidad y sobre todo hace una sentencia, hay que hacerla por todos, ¿no? Ahora, una de las grandes cosas y lamentable que nos informaba también Nadine en una de las actividades de la semana, que justo un día antes de que pues esto quedara impugna nuevamente el Estado, ¿no?, teniendo una actitud, y es lo que charlábamos el bloque anterior, muy parecida al Estado y a la representación anterior. Si nosotros nos pusiéramos en estricto sentido, nada más analizando la situación de estos dos desaparecidos, la sentencia que había y la actitud del Estado, yo diría, ¿cuál es la diferencia en este sentido del actual gobierno y del que estaba hace unos meses? Ninguna, absolutamente ninguna, ¿verdad? Y creo que eso es muy importante resaltarlo porque así como hay temas en este país donde dicen es que este gobierno está haciendo estas cosas, estas otras sí, no, este ha cambiado, no es, es diferente aquello, pero por lo menos para la cuestión de la lucha social y la lucha en torno a los desaparecidos, estamos exactamente igual, no hay ninguna diferencia, ¿no? Ahora platicábamos también fuera del aire la actitud que se tiene con la desaparición de los 43 normalistas. Pareciera, y usted mismo lo acaba de mencionar en este bloque, que el Estado sea los únicos desaparecidos que reconoce, y se planteaba en el plantón, y claro que es muy importante, ¿no? O sea, qué bueno que el Estado va a hacer todo lo posible porque ese caso quede aclarado. ¿Dónde están esos 43 compañeros? ¿Qué les pasó? Por supuesto que eso es muy válido, pero eso no significa que sean los únicos. Antes de ellos, y creo que ellos, esos mismos 43 son desaparecidos por ir justamente y luchar también por una causa social, a veces en búsqueda de otros desaparecidos que traían atrás, ¿no? Entonces, creo que eso es relevante resaltarlo. Qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que haya una actitud, por lo menos por parte del Estado en este caso, pero pareciera que el Estado está queriendo decirle a la sociedad, vamos a averiguar qué pasó con los 43, que ha sido el caso más impactante, porque fueron 43 personas en un jalón, por así decirlo, ¿no? Lo otro han sido dos aquí, uno acá, otro allá, ¿no? Y dirían, así el golpe se siente menos, no es lo mismo que uno le den un empujón a que le den 43 seguidos, claro que cualquiera, el moretón le queda distinto, y la sociedad es el caso que más presente tiene. Pero en el mismo sentido, creo que lo importante es decir, antes de ellos había. Y lo peor es, después de ellos, todavía hubo y existe, ¿no? Vamos a hacer un corte musical más y regresamos para seguir charlando aquí en este programa Expresando la Realidad de este domingo, que ya es domingo de junio, ya llegamos a junio, ¿no? Pero vámonos, recuerden escucharnos en nuestra página www.ajuscoradio.mx, sus comentarios, sugerencias, déjenlas ahí en nuestro perfil de Facebook, en nuestra página, mándenos mensajes. Por favor, comentarios que tengan que ver en torno al programa, eso yo quiero insistir mucho, justo porque lo importante de este programa es reflexionar, enterarnos de estos temas que están ocurriendo. Entonces yo les pido que sus comentarios sean en torno al programa y al contenido del programa. Ese es el objetivo de esta radio y en particular de este programa. Así que vamos a un corte musical y regresamos. Esto es Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Sombras de la pared, estoy tan confundido. ¿Es mi sombra o eres tú? La luz no está encendida. ¿De dónde has escapado? Y pienso desaparecer, desaparecer.
Desaparece de la sombra que tú mismo provocas. Quita los límites. Que se oponga, quita lo que te quita y que lo quita te deja la chumpa. Arrima lo que aporta, vamos ya, quítate el papel de sombra. Arrímate a la luz, es lo que importa. No pienses que esto y lo otro, sáltele al toro, compa. Y agárrate que nadie dijo facilota. De carnal es mi flota, súbete a la carroza.
A donde quiera que vayas, ocultarte no vas a poder. Y mientras compares y juzgues, no pienso desaparecer. Evitar enloquecer y no dejarme vencer. Seguro de lo que somos y lo que podemos hacer. Y nunca retroceder, al frente me vas a ver. De corazón con los míos, siempre lo voy a mantener. Para que no más confundas, abre la mente que cerrada. Mucho a que abundan, a que abundan. Escucho entre el escombro de mi edificación y sigo confundido. Es tu voz o seré yo. Y aquí que me confunde, su vibra es un martillo. Y pienso desaparecer, desaparecer. No tengas miedo, loco, esto no es como semilla. Es algo más que tú ya sabes, vivo, siempre se mantiene y brilla. Como bandera, somos leales, de los cuales todos saben lo que valen. Somos familia, nada romperá.
ajuscoradio.mx. Transmitiendo justamente en el 102.1 FM. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
La desaparición forzada de personas en México es una práctica del Estado desde la época de los 60s. Muestra planeación, sistematicidad y complejidad. Una grave violación a los derechos humanos que ha perdurado hasta nuestros días y que, incluso, ha tenido diversas etapas y en los últimos años, diversas modalidades de realización. El caso de Edmundo y Gabriel. Un caso que ejemplifica la desaparición forzada de personas es la de los luchadores sociales Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca en un operativo policíaco-militar. Desde ese año, familiares, organizaciones populares y de derechos humanos hemos desarrollado diversas acciones para exigir su presentación con vida.
Ustedes están escuchando Expresando la Realidad. www.ajuscoradio.mx. Construyendo la resistencia.
Pues bien, regresamos a este último bloque. Qué rápido se me fue el tiempo. Y justamente es lamentable, ¿no? Digo, es muy encantador tener invitados como el profesor Damián, porque es todo un gusto, porque han de saber, no es de la ciudad, no radica, está justamente parte de lo que lo trajo a la ciudad, entre otras cosas, fue esta semana en el marco de la Semana Internacional de Detenido Desaparecido, ¿no? Y pues es todo un honor tenerlo aquí con nosotros en Ajusco Radio, porque no sabemos que esto no va a ser seguido, no va a venir cada 8 días, ¿no? Y sobre todo también que la audiencia conozca parte de este proceso por personas como usted y como muchas. Yo debo reconocer que yo siento una gran admiración por el FNLS, porque me sorprende su capacidad de organización. O sea, una cosa que yo les admiro es su capacidad de organización y de politización. O sea, la audiencia ya lo escuchará después, pero en el día de la marcha vi a dos chiquillas que traían una lona, ellas chiquitas, tres niñas, ¿no? Entre 13, 12 años cargando la lona. Y uno diría, ah, pues vienen a acompañar a sus papás y las pusieron ahí a cargar la lona, ¿no? Y pues ahí van bien felices porque pues es hasta un día como, vamos, ¿no? Y me acerco a una de ellas y bueno, a las tres, y les pregunto que si puedo hacerles alguna entrevista, y me dicen sí. Y entonces dos de ellas voltean a ver a una, o sea, con la mirada me dijeron a ella, ¿no? Y entonces me acerco y le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, quiero hacer una entrevista. Cuéntame tú por qué estás aquí en la marcha. Ah, no, pues yo soy miembro del FNLS, ya de Chiapas, de tal comunidad, ¿no? Y estamos aquí porque pues estamos exigiéndole al Estado justamente que nos explique qué ha pasado con estos dos compañeros, bla, 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 bla. O sea, un discurso con una claridad que yo no lo esperaba, ¿no? O sea, yo esperaba que me dijera, ay, no, pues vine, sí, así como muy somero. Y uno dice, desde ahí, pues claro que hay un proceso al interior de ustedes, porque cada persona que estaba en el plantón, y hablo personas desde niños de 12, 10 años que hubo en el plantón, tuvimos oportunidad de convivir con ellos, jóvenes de 17, 18, 20, 25 y así hasta el más grande, con una claridad de por qué se estaba ahí, ¿no? Y un compromiso en serio que uno dice, no es fácil, no es fácil Y claro, ha sido un proceso de muchos años y de unas grandes luchas y de también personas que están en las comunidades donde están exigiendo y luchando. Entonces, pues creo que para en ese sentido, pues es muy, muy admirable, ¿no? Pues vamos a cerrar este bloque, mi profesor, así que pues nuestras últimas palabras para la audiencia.
Bien. El proceso de concientización de la población del FNLS prácticamente es desde que nace, porque la mayoría de los que militamos vivimos en, bueno, es en todo México, pero pareciera que en los lugares en donde nosotros residimos o los chicos o las chicas que vieron, se agudiza más la represión, porque como el FNLS se reivindica organización independiente, libre del corporativismo estatal, no creemos en los partidos políticos, no votamos, entonces como que aparte de la estigmatización, si hay una forma de hostigarnos, pues órale. Entonces, todos esos chiquillos han sentido en carne propia, han vivido en carne propia la represión y la concientización. Ahí ya no se da teóricamente, sino que ya es en la vía de los hechos, o sea que se vive. Y Chiapas también tiene su contexto muy complicado. De hecho, como abogado, llevo un caso de desaparición forzada en Chiapas, que es el caso de Fidencio Gómez Sánchez, que desapareció el 5 de marzo del 2016, precisamente después de unas actividades, una jornada de lucha política aquí en la Ciudad de México. Regresaba a su pueblo y en el municipio, en la cabecera, en Ocosingo, perdón, se vio con su esposa y su hijo, y de ahí ya no se volvió a saber nada de él, porque tomaron rumbos diferentes. La esposa y el hijo se fueron a un pueblo y él debía de regresar a su casa. No volvió desde esa fecha, lo estamos buscando. Las tres instancias de gobierno en las que se ha denunciado, en la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal, hoy Federal, y en el Poder Judicial de la Federación, simplemente no avanzan las investigaciones. Peor tantito, el Poder Judicial de la Federación nos dijo, ya pasó un año que no se presentó a firmar su demanda de amparo, pues se archiva su expediente, aplicando un artículo de la ley de amparo, claro está. Eso es lo que le sirvió al juez federal decir eso. Entonces quiere decir que para el Poder Judicial de la Federación, Fidencio Gómez Sánchez simplemente ya no existe. Ya desapareció el desaparecido. Quedan todavía la Fiscalía Estatal, la Fiscalía Federal, pero pues no avanzan las investigaciones. Es así como la familia, pues, si es víctima, vuelve a victimizarse. Eso es lo que se le llama revictimización de las víctimas.
Ese caso en particular es el ejemplo justo de, uno dice, ¿cómo fue otra vez? O sea, porque es, desaparecen a la persona físicamente, ya la desaparecieron, ¿no? La familia empieza un proceso legal y va caminando en ese proceso legal, y entonces el Estado la vuelve a desaparecer porque es así como, ¿dónde está el expediente? Ya lo archivamos, ya es caso perdido, ya estamos, o sea, es cuando uno dice, espérate, es doble desaparición, porque, y ya esto me da pauta también a invitarlos a seguir escuchando el próximo programa con nuestra querida Itzel Yasmín, que ella en Metamorsique hoy va a abordar justamente este proceso del duelo, ¿no? Y esto lo traigo porque es difícil, porque yo siempre lo he dicho, y una de las cosas que yo sostengo cuando hablamos de desaparición es que la familia se queda con una actitud de decir, ok, mi familiar no está, no llegó esta noche. No, nadie me dio explicación, no he visto el cuerpo, no sé si está preso, no sé dónde está. Y entonces tener esa angustia constante es inexplicable, ¿no?
Sí, es inenarrable.
Justo el viernes hablábamos de una mujer que ya es muy buena, bióloga y estudió estas cosas forenses, que lo que se encarga es de identificar cuerpos, ¿no? Está ahora trabajando en el sur del país. Y ella, de una forma, digo, bonita, ¿no? Decía, me gusta mucho mi trabajo. O sea, soy la mejor porque en horas identifico sangre, todo, y puedo decir, esta persona es tal y tal y tal. Y si no tenemos sus nombres, tengo sus características. Y dice, me gusta mi trabajo porque les doy... Tal vez es el momento más difícil para la familia, pero también les doy una certeza de que su familiar es este, en las condiciones que haya yo revisado el cuerpo. Pero les puedo decir... con toda la seguridad y todos los elementos que ahora la ciencia nos da, sí es su familiar, ¿no? A pesar de que llegue el cuerpo como esté en cualquier condición, puede darlo, decía, y eso las deja por lo menos ya pasar a otro proceso. Pero en el caso de los desaparecidos, los familiares, cuando no tienen información de decir, no tengo un cuerpo, no tengo mayor elemento, simplemente un día no llegó, creo que la incertidumbre es horrible. Y pensar... aún estoy en un proceso legal para buscar a mi familiar y vuelven a desaparecerlo, llamémosle de forma legal, sí. O sea, claro que hay un daño doble por parte del Estado, porque en ambos casos es responsabilidad del Estado, ¿no? Sí. Es un tema muy delicado y en realidad tiene como muchas, muchas vertientes, porque es una cuestión de abogados, porque también ya lo vimos, es una cuestión de un apoyo psicológico a los familiares, es un apoyo de politización y aprender a exigirle al Estado, ¿no? Porque hay gente, a mí me tocó charlar con la hermana del tío, también una persona Mónica. Desaparecida, Mónica, y Mónica era una persona que tenía una vida normal, y a partir de que llamémoslo normal, sí, sí, en un sentido de alguien que no estaba en el activismo, el hermano sí, pero ella no. Y de repente, cuando el hermano desaparece, ella tiene que empezar un proceso para que el chip diga, a ver, mi hermano no está, tengo que exigir al Estado, ¿cómo lo hago? O sea, aprender a entrar en un proceso de formación para poder exigir justicia ante la desaparición de su hermano. Pues bueno, por desgracia creo que tendremos que decirlo, pero así es. El próximo año seguiremos hablando de esto. No sabemos en qué condiciones, ¿verdad? Pero sí. Lamentablemente, así como están las cosas en nuestro país, creo que es algo de lo que seguiremos hablando. Volveremos a tener la Semana Internacional del Detenido Desaparecido y ustedes, pues, día a día seguirán su lucha como así lo es. Han hecho. Así que, pues, nos vamos. Ahora sí hay que despedirnos de la audiencia.
Bueno, muchas gracias a Jusco Radio. Muchas gracias, Mi. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias a todo el equipo de aquí de la radio. Y agradezco muchísimo la invitación y el espacio que se me brinda. Y pues a la audiencia también le agradezco el que nos escuche. Y cualquier observación, cualquier información o algo que quieran comentar, pues a través de los canales de la radio. Muchas gracias.
Pues vámonos, así que yo los dejo ahora con Metamorfosis. Esto es Ajusco Radio. Gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana. Mi nombre es Yasmín Jimeno, Adolfo en los controles. Gracias al profesor Damián por estar con nosotros. Aquí afuera de la cabina tenemos allá a Alejandra, a Moy, al mismísimo Elías y a Fog, también está allá por allá Itzel Yasmín. Así que gracias a todo el equipo de Ajusco Radio que hace que salgamos al mundo.
Resolución del caso y la importancia del amparo para otras víctimas. Después de 7 años de lucha por medio de un amparo, se logró obtener el 19 de junio de 2014 una importante resolución del Poder Judicial de la Federación que ordena realizar la búsqueda de ambos luchadores sociales en los principales cuarteles militares y citar a comparecer a los mandos militares y autoridades federales y estatales. ¿En qué beneficia este amparo a las víctimas de desaparición forzada? Esta resolución sienta un precedente histórico y, de cumplirse cabalmente, beneficiaría a otros casos de desaparición forzada en México. ya que por medio de este recurso de amparo pueden exigir la búsqueda inmediata de sus familiares y en otros casos reactivar su búsqueda. Exigimos una ley general contra la desaparición forzada porque en México no existe un marco jurídico que garantice la búsqueda, investigación, sanción y protección a las víctimas de desaparición forzada de acuerdo a los instrumentos internacionales en derechos humanos. Desde hace 15 años he exigido una ley general contra la desaparición forzada y hoy más que nunca, dado el incremento de los casos, exigimos una ley que contemple un solo tipo penal unificado que contemple la figura de la desaparición forzada y desaparición de personas a manos de particulares en el ámbito federal, estatal y municipal, de acuerdo a los artículos 2 y 3 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Además, esto debe de contemplar la obligación y atribución de los tres niveles de gobierno para perseguir, procesar y erradicar el delito de la desaparición forzada de personas. Asimismo, se hace sumamente necesario un protocolo de búsqueda inmediata y eficaz de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas que se active en cuanto se tenga conocimiento del hecho. Por lo cual, un registro público nacional independiente que contenga los datos de personas de víctimas de desaparición forzada y de desaparición forzada de personas también se hace necesario. Así también, la implementación de una instancia especializada independiente que se encargue de resguardar los datos de ADN de los familiares de las víctimas y de las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas. Por supuesto también, la participación de los familiares, representantes, organizaciones de derechos humanos en todas y cada una de las investigaciones. Todo esto llevaría a que las sanciones y penas de los autores materiales e intelectuales sean, hoy día, una realidad. Por lo tanto, las penas de acuerdo a la gravedad del delito de la desaparición forzada se hace algo imprescindible, y además que esto sea imprescriptible, continuo y que el fuero no sea aplicable para ningún agente del Estado. La declaración de ausencia, porque se ha mencionado en otros momentos, implica la garantía de la protección de los derechos de los familiares para acceder a los recursos o bienes de las víctimas. Todo esto para que se haga la reparación integral del daño, lo que contempla medidas concretas y eficaces de la protección para las víctimas a los familiares y las víctimas de derecho a la verdad, la memoria y la justicia y garantías de no repetición. El Comité Hasta Encontrarlos exige el cese de las desapariciones forzadas y el terrorismo de Estado. Ahora se hace indispensable la presentación con vida y el castigo a los culpables.
Por hoy hemos llegado al final de Expresando la Realidad. Los esperamos el próximo domingo en punto de las 3 de la tarde. Expresando la Realidad con Yasmín Jiménez. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.